Bueno, como decíamos antes de la tanda, se acercan las elecciones argentinas. Este domingo el país vecino celebra unos comicios interesantes. Por un lado, está la incógnita de si se inaugurará el balotaje. Argentina no ha pasado por una segunda vuelta hasta el momento, y este domingo podría ser la primera vez en una elección presidencial. Por otro lado, pese a la fractura de la que a veces escuchábamos acá, bueno, de cómo está el panorama político, en realidad las elecciones aparentemente no estarían tan polarizadas como podrían haber pensado sus candidatos más conocidos. A Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato del Frente para la Victoria, candidato que algunos ven como un continuismo del kirchnerismo, le cuesta sacar una ventaja grande y evitar el balotaje. A Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidato de Cambiemos, el que algunos ven como una opción de derecha, liberal, le cuesta llegar a los números para forzar ese balotaje. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno con las elecciones, y para eso nos acompaña Diego Luján, que es docente investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, que es politólogo argentino, y bueno, estábamos hablando fuera de tanda, rosarino concretamente, ¿no?
Sí, buenas tardes, efectivamente de Rosario, pero bueno, radicado ya en Uruguay hace algún tiempo.
Bueno, pregunta clave, ¿no? ¿Canalla o leproso?
No, leproso, sí, fuerte, sí, sin dudas.
Leproso sin duda. Bien, en este momento, Newell's, ¿cómo? ¿Está en la mala o está en la buena? Sé que Rosario estaba más arriba en el campeonato.
Estamos en la mala. Está en la mala. Pero espero que por poco tiempo.
Por poco tiempo. Bueno, Daniel, ¿Cómo explicarle la política argentina a los uruguayos? Acá los uruguayos tenemos como el símil del peronismo, que es tan importante, para nosotros es el vallismo. Pero el vallismo es, de alguna manera, no digo el símil porque se parezca en el peronismo del vallismo. Lo que quiero decir es que el vallismo es muy claro, ¿no? Pero el peronismo es un paraguas gigante. Uno piensa, a fines de los 60, principios de los 70, encontrabas casi a la ultraderecha con la ultraizquierda, todos bajo el paraguas del peronismo, algo impensable dentro del vallismo. Entonces, a los uruguayos siempre, la política argentina, qué difícil entender, hay que entender el peronismo para entender a la política argentina. Es así, hay que entender el peronismo, y el peronismo es difícil de explicarle a otros ciudadanos de otros países.
A ver, las dos cosas, estoy de acuerdo con las dos cosas que dijiste. En primer lugar, para entender a la política argentina hay que entender al menos algunas cuestiones básicas del peronismo. Y en segundo lugar, es difícil entenderlo, el peronismo. Entonces, especialmente para quien está socializado, por ejemplo, en la política uruguaya, para quien los partidos, al menos desde hace un buen tiempo, tienen cierto componente programático identificable, claramente, más o menos para todas las personas. En Argentina el peronismo ha, de algún modo, roto la alineación automática, al menos en el eje ideológico, ¿no? Entonces, es cierto que, como vos decías, el peronismo es un gran paraguas bajo el cual está algo así como la derecha y la izquierda, o capaz que ninguna de las dos, claro. Y realmente no va por ahí el tema. Entonces, en realidad, digamos, para entender el espacio político argentino, el eje izquierda-derecha sigue siendo relevante, del mismo modo que es relevante para buena parte de los países del mundo, pero se agrega una segunda dimensión importante, que es la dimensión peronismo-no peronismo, que rompe transversalmente. Entonces tenemos algo así como dos dimensiones y cuatro espacios posibles a grandes rasgos.
Claro.
Izquierda peronista, izquierda no peronista, derecha peronista y derecha no peronista. Y ahí, claro, se complica un poco el análisis.
De alguna manera, lo que logró Perón fue derrotar a la izquierda en Argentina, ¿no? Digo derrotar a la izquierda porque el peronismo, ese primer peronismo de Perón, era nacionalista. Pero la justicia social y las reivindicaciones obreras pasaron a ser fundamentales. Los sindicatos terminaron siendo sindicatos peronizados. Y de alguna manera excluye entonces a la izquierda de ese proceso político electoral. Pero como decís, ¿no? Hay un peronismo de derecha y un peronismo de izquierda. Entonces a veces es difícil de entender si el peronismo que está en el gobierno está representando a la izquierda, está representando a la derecha, y en tal caso, ¿qué es lo que queda afuera? Si afuera lo que está quedando es la derecha, ¿o es la izquierda? Y es un poco esa ruptura de categorías que vos dijiste.
Sí, digamos, si yo tuviera que arriesgar cuál de esos cuatro cuadrantes está en el poder, está el peronismo de izquierda en el poder. Entonces, ¿qué queda fuera? Los otros tres. Queda la izquierda no peronista, que la vemos claramente. Claro. Bueno, uno de los candidatos, de hecho, que se presenta para las elecciones del domingo, es claramente una opción de izquierda, que es del Caño, estamos hablando del Caño. Margarita Stolbizer es una opción de centro-izquierda, un poco más socialdemócrata, pero que de todos modos se podría catalogar como de izquierda. Ninguno de los dos son peronistas. Y del otro lado tenemos tres candidatos, desde luego Macri, Massa, especialmente más recientemente ha dado un giro muy fuerte hacia posiciones de derecha muy, muy, uh-huh, muy claras, y Rodríguez Saá, que es un político, digamos, conservador, no sé si de derecha, digamos, desprendido del PJ, pero que tiene un peso electoral menor, especialmente concentrado en su provincia de origen, que es San Luis.
Bien, ¿y Scioli, que vendría a representar el peronismo de izquierda?
Scioli, que es algo así como quien representa el peronismo de izquierda, sí, aunque él no sea en sí mismo un referente de ese espacio, ¿no?
Exacto. O sea, bien, vamos a hacer el corte acá y después de la tanda del flash nos vamos a meter a analizar un poco a todos estos candidatos que estuviste nombrando y nos vamos a quedar seguramente en Scioli, porque creo que al día de hoy va a ser, o por lo menos las encuestas lo están marcando, el próximo presidente de Argentina.
Seguimos conversando con Diego Luján, politólogo argentino, docente investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República. Y bueno, Juanchi, más o menos terminó la charla avisando que íbamos a meternos con los candidatos y un poco su ideología, cómo posicionarlos en el tablero. Y bueno, si te parece, Diego, vamos a ir conociéndolos y podemos empezar por Daniel Scioli, ¿no? Que como decía Juanchi, las encuestas lo están dando como el futuro presidente argentino.
Sí, yo te preguntaría, las elecciones ¿qué es lo que tiran las encuestas? ¿Que se definen este domingo o que va a haber un balotaje?
Bueno, en realidad, digamos, hay muchas encuestas. Yo las últimas a las que tuve acceso, digamos, uniformemente dan un escenario muy favorable a Scioli, digamos. Sí. A ver, una cosa es arriesgar el resultado de la elección en términos sustantivos, que es lo que quién va a ser el próximo presidente de Argentina. Es muy probable que ese vaya a ser Scioli, ¿no? Entonces, bueno, para ahí hay una primera parte de cierta certidumbre. Exacto. Parece ser que el próximo presidente argentino va a ser Scioli. Ahora, ahí en más las certezas ya son menores. ¿Va a ser Scioli el próximo presidente argentino el próximo domingo o recién en noviembre? Con respecto a eso ya no hay muchas certezas. Okay. Digamos, el favorito es Scioli, pero el sistema electoral argentino requiere una doble condición para ser electo en primera vuelta. ¿Qué es? Lograr el 40% de los votos y 10 de ventaja al segundo, o lograr el 45% con independencia de la ventaja que le saca el segundo. Entonces, bien, parece bastante claro que Scioli no va a lograr en la segunda condición, es decir, no va a sacar el 45% de los votos. Por lo tanto, entra a jugar la segunda condición. Ahí y está. Esa segunda condición a su vez es doble. Tiene que tener más del 40, parece que lo puede tener, pero a su vez le tiene que sacar 10 puntos de ventaja al segundo, que sería Macri, y que no se sabe si lo va a tener. Entonces, claro, ahí es más complicado.
Y en el caso de la certidumbre, la mayor certidumbre es que Scioli pueda llegar a ser el próximo presidente, no sabemos si este domingo, pero con mayor certeza en el balotaje, es también porque las encuestas indicaban que en un escenario Scioli-Macri, la diferencia entre Scioli y Macri era irremontable, ¿no? A diferencia de un escenario entre el primero, Scioli, y el tercero, que es Massa, donde algunas encuestas daban que en ese caso el ganador podría ser Massa, y ahí es una explicación netamente de cómo funciona el peronismo, ¿no?
Exacto, digamos, a ver, el Massa, que es el tercero, digamos, en esta carrera, tercero no tan lejos, ¿no? Porque las últimas encuestas de los últimos días han dado a Massa creciendo, y curiosamente han dado a Macri y Scioli bajando un par de puntos cada uno, lo cual también se conecta con la explicación del fenómeno que tú referías recién. Los votos de Massa son votos de gente que obviamente no está conforme con el gobierno, pero que provienen mayoritariamente del cuño peronista, digamos, ¿no? Entonces, en un escenario Macri-Scioli en segunda vuelta, hipotéticamente, todos los votantes de Macri van a votar a Macri, todos los votantes de Scioli van a votar a Scioli, y los votantes de Massa, que es el otro gran espacio que queda por repartirse, no van a votar necesariamente a Macri, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí la parte peronista tira y dicen, bueno, en realidad yo soy peronista y elijo el mejor entre los peronistas. Para mí, claro, el mejor era Massa, pero el otro peronista que queda es Scioli en todo este asunto, entonces yo voy a votar a Scioli. Mientras que, si es Massa el que pasa la segunda vuelta, allí todos los votantes de Macri sí votan efectivamente a Massa. Por aquello que decíamos hace un rato de la doble dimensionalidad del espacio político argentino. Entonces, pero ese es un escenario muy improbable. Es muy improbable que Massa llegue al balotaje, ¿sí? Entonces, en principio, ese escenario no se daría.
Bien, y como ese escenario no se va a dar, tenemos a Daniel Scioli como posible próximo presidente de todos los argentinos. Hace poco estuvo en Uruguay, Scioli. Vamos a escuchar un fragmento de una nota que le hacen en el diario La Nación y le preguntan un poco por su relación con Cristina Fernández y el kirchnerismo en general. ¿Por qué? Porque esa también es como el gran enigma que está sobre Scioli. Scioli es el continuismo del modelo K, o Scioli va a gobernar independientemente del kirchnerismo. Y ahí hay, esa es como la gran interrogante que muchos se van a hacer a partir de que Scioli asuma la próxima presidencia. Escuchemos lo que decía Scioli sobre Cristina Fernández de Kirchner.
Gobernador, a ver, ¿cómo sería una situación de usted, presidente, y un liderazgo político del peronismo conservado por Cristina Kirchner? Esto es una cosa que se analizó, he leído en muchos analistas que han prevé en ese cuadro, ¿no? La presidencia esté en manos de un presidente y el liderazgo político en poder de otra persona. ¿Cómo convivirían esas personas?
Mire, en primer lugar, yo soy una persona que tengo respeto, que tengo afecto, gratitud por la presidenta, por su respaldo. Y por lo tanto, esa impronta que yo le doy a mi trabajo de escuchar distintas opiniones incluye especialmente a una persona de la experiencia de Cristina Fernández de Kirchner, 8 años gobernando la Argentina. Hay cuestiones que es importante pedir una orientación o una visión de...
Sí, usted le va a pedir un consejo.
Pero veremos las circunstancias que se van dando. Ahora es mi manera de trabajar. Yo cuando me vengo reuniendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, 5 vueltas prácticamente que di al país, con distintas organizaciones empresarias, con gobernador, organizaciones gremiales, les pregunto del sentido común, qué opinan de esto, qué expectativa tienen, y siempre ha sido una manera de trabajar. Entonces que si hay un lugar que puede garantizar gobernabilidad, institucionalidad, es quien habla, porque conmigo están los gobernadores, intendentes, legisladores, líderes de la región y un partido político con todo el vigor y la vigencia del peronismo.
Bien, ahí estaba la explicación de Scioli cuando le tocan el tema de Cristina, ¿no? Porque al principio es una entrevista con Joaquín Morales Solá. Al principio el concepto es muy duro, ¿no? Es decir, vendría a ser una marioneta, ¿no? O sea, él es el presidente, pero el liderazgo político está en otro lado. Es como el Cámpora de Perón, ¿no? Es decir, mejor dicho, el Cámpora de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Scioli es un puente para que vuelvan los K. ¿Cómo se está entendiendo esta relación entre...?
Bueno, a ver, varias cosas. Es interesante, ¿no? Porque en realidad el periodista Morales Solá le preguntaba acerca de cuál era la injerencia que iba a tener la próxima presidenta, la presidenta actual sobre el próximo presidente. No, digamos, y Scioli le contesta diciéndole cuál es el espacio que él está dispuesto a darle, pero esa no es la discusión. La discusión es una discusión que pasa por el hecho de, aún si él no quiere darle un espacio, cuál va a ser el espacio que en los hechos va a tener. Entonces, en realidad, eso es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis. Una hipótesis es una elucubración que uno hace acerca de una cosa que va a pasar. Ahora, ¿qué plausibilidad tiene, qué verosimilitud tiene eso? Yo creo que tiene poca verosimilitud. Digamos, no creo mucho en la hipótesis del presidente marioneta. No creo porque la historia muestra, digamos, ciertos resultados un poco ambiguos al respecto. Está bien, está Cámpora, ¿no? Bien, es un dato, pero también está el propio Néstor Kirchner. Néstor Kirchner en el 2003 es una figura pública bastante desconocida, que viene a la escena política nacional de la mano de Eduardo Duhalde, y todo el mundo decía, bueno, a ver, Kirchner es un desconocido, un político gobernador de una provincia ignota del sur, y la verdad que no tiene ningún peso político, y sin embargo eso no fue así. Yo creo que los agentes políticos en general, pero bueno, en este caso en particular el presidente argentino, están inmersos en un entramado institucional. Entonces, las características personales, desde luego, juegan un rol, ¿no? Hay personas que son a lo mejor más influenciables que otras, hay personas que marcan más límites, pero en realidad lo que hay explicando por detrás de esto es una cuestión institucional. El presidente argentino es un presidente muy poderoso, institucionalmente poderoso. Tiene facultades legislativas, tiene facultades administrativas, de manejo de presupuesto, capaz de disciplinar a su partido, especialmente si ese partido es el Partido Peronista, y es capaz, a través de cierto manejo de recursos de coparticipación federal, de disciplinar a los gobernadores, y vía los gobernadores disciplinar a los parlamentarios de esos distritos en el Congreso Nacional. Entonces, la capacidad de un expresidente de hackear a un presidente en ejercicio es muy baja. Entonces, a lo mejor, yo no descarto que Cristina pueda llegar a querer incidir, Pero el tema es que puede hacerlo, y yo creo que es poco lo que puede hacer si es que Scioli no quiere dejarse manejar.
Claro, después está la otra visión, ¿no? La que ve a Scioli en realidad como el verdadero titiretero de su destino. Hace poco alguien referenciaba a Carlos Corach, aquel que fuera ministro de Interior de Menem, o sea, un menemista, como también lo fue Scioli, ¿no? Un menemista como también lo fueron los Kirchner, es decir, porque están por todos lados los menemistas, que no se quieran reconocer ahora como menemistas no quiere decir que no les han sido. Carlos Corach me parece ser un asesor muy importante en materia de política de Scioli, ¿no? De hecho, hace poco cumplió 80 años y en el cumpleaños estuvo Scioli, ¿no? Y según lo que dicen, en algún momento Carlos Corach fue el creador, entre comillas, del Sciolica. Es decir, cuando los Kirchner fueron aumentando su poder y fueron generando este movimiento tan fuerte, tan personalista, Scioli le chocó y quiso dar como un paso, mantenerse del otro lado de la vereda. Y Corach le dijo, no, vos mantenete en la vereda del los K, esperá, tené paciencia, que ya te va a llegar el momento. Y el momento parece haberle llegado a Scioli. Va a ser el próximo presidente de los argentinos si todo sale bien. Y en Argentina existe reelección. O sea que si es y le va bien, capaz que lo es por 8 años. Entonces capaz que ahora estamos viendo el nacimiento del sciolismo, ¿no? Y estamos menospreciando una persona que va a hacer que los Kirchner pasen al olvido. O por lo menos como instrumento de la política actual, ¿no? No por lo que hayan dejado como legado.
Bueno, puede ser. De hecho, el comentario mío iba más o menos en esa línea, ¿no? Digamos, es tanto el poder que tiene un presidente en ejercicio que no utilizarlo sería un acto de irracionalidad política. Desde luego, hay políticos, hay personas que cometen actos irracionales, pero no deberíamos ver eso como una regla, sino más bien como una excepción. Yo me sorprendería en el caso de que Scioli no hiciera uso del poder, las facultades que tiene. ¿Quiere decir que tiene que hacerlo? No, puede no hacerlo, pero para mí sería esa la sorpresa. Es decir, la sorpresa no sería que Scioli sea un títere, que Scioli no sea un títere, uh-huh. Sino que lo sea. Para mí, esa claro. Es un poco la forma de encarar esto. Por otra parte, la presidenta tiene un capital político que es muy interesante también, digamos, no hay que despreciarlo, tampoco le podés cerrar la puerta de un día para el otro.
¿Cómo está en materia de popularidad este kirchnerismo?
Bueno, a ver, yo creo que no tengo los números actuales, pero sin duda alguna es la primera vez en mucho tiempo que un presidente en ejercicio se retira con los niveles de popularidad que tiene Cristina Fernández. Es decir, es más, si Cristina Fernández fuera candidata a presidente, gana sin lugar a dudas, sin necesidad de una segunda vuelta, es clarísimo.
¿Qué te parece?
Entonces, ese es un capital político que Scioli no debería desaprovechar tampoco por el hecho de no dejarse manejar.
Y por eso ha jugado con ellos y ha tratado de despegarse un poquito también para no parecer, para que no le endinguen lo de títero, ¿no?
Exactamente.
Pero es un doble juego ahí que hace Scioli que tiene que ser muy fino.
Y que lo ha hecho hace mucho tiempo y ha soportado ciertas situaciones muy amargas, ¿no? Porque Scioli ha sido denostado dentro del kirchnerismo. Lo sigue siendo por los kirchneristas más duros, Yo leí algunas declaraciones en estos días acerca de que, bueno, los militantes K muy convencidos van a votar a Scioli, pero con cierto horror.
¿Y por qué Scioli termina siendo el candidato del kirchnerismo?
Y por un claro ejemplo de pragmatismo político, porque los políticos hacen cuentas y contra eso no hay nada que hacer. Los políticos agarran la calculadora, hacen encuestas, ponen a gente...
Este es el más fuerte.
Y este es el más fuerte. Y, ¿no? Y es lo único que les garantiza, digamos... Scioli es el costo que tienen que pagar por seguir en el poder. Y entre pagar ese costo y seguir en el poder y no pagarlo y quedarte afuera, la racionalidad política más clara indica que hay que pagar.
Ahora, si alguien todos piensan, bueno, a ver, si alguien hubiera hecho un poco de sombra a Scioli y hubiera sido más del riñón kirchnerista, ¿no? Un kirchnerista, le hubieran apoyado al otro, porque en realidad Scioli es el mal necesario para los
claro kirchner. Pero ojo, no nos olvidemos, Scioli tenía un contrincante precandidato a la presidencia como Randazzo, ministro del Interior de Cristina Fernández, que era del núcleo duro del kirchnerismo. Pero ¿qué pasa? No medía. Claro. Lo hicieron inaugurar no sé cuántos trenes, cuántas obras. No pudieron poner más plata tras la candidatura.
Trataron de dar vuelo a Randazzo y
no, y no levantaba y no vuelo. No levantaba vuelo. Entonces dijeron, bueno, se acercan las elecciones, algo hay que hacer. Por otra parte, en su momento se había especulado con que Aníbal Fernández podía ser un precandidato.
Claro.
Pero la verdad, no parece ser el mejor candidato, y de hecho parece que no.
Y en este momento menos.
Ojo, compite en Buenos Aires.
Claro.
Puede llegar a ser gobernador, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de racionalidad política básica que indica que, bueno, para permanecer en el poder hay que tener el mejor candidato posible, independientemente de que programáticamente no sea a lo mejor el que más representativo a ese espacio, pero es el que les permite ser competitivo.
Y metiéndose un poco en el sciolismo, ¿no? Antes de arrancar este segundo bloque, fuera del aire conversábamos un poco sobre el gabinete Scioli, ¿no? Y de la figura de Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, que sería el canciller de Scioli. Yo veía en una entrevista que le preguntaban, ¿no?, por esto a Scioli, y él decía, sí, está bien, estoy manejando un nombre para la Cancillería, yo lo voy a decir cuando me parezca, no apurándose. Y dijo algo interesante, y es, no hay que olvidarse también de la figura del presidente. Y yo, como gobernador, estoy acostumbrado a tratar con mandatarios de otros países, y quiero hacer algo parecido a lo que hizo Lula en su primera presidencia, que es que él mismo marcaba, ¿no?, la cancha. Iba, viajaba, conocía y hacía él mismo un poco la política exterior, ¿no? Y te quería preguntar eso, ¿no? El sciolismo, ¿cómo se relaciona con Uruguay?
A ver, en primer lugar, creo que no, digamos, en primer lugar, la política exterior no es un eje de campaña hoy en Argentina, en general. Es decir, los políticos, si uno escucha los discursos, son la mayoría...
Seguridad y economía son los temas básicos.
Es eso, ese es el asunto, ¿no? Entonces, ningún político ha hecho campaña sobre la base de una diferenciación programática en materia de política exterior. Primer asunto. Dentro de la política exterior, la relación con Uruguay está tan naturalizada y parece ser tan evidente que no hay tampoco un asunto ahí, más es el eje... Buenos Aires, Caracas, si se quiere, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a posicionar frente al modelo bolivariano, ¿no? Con Correa, Evo y Maduro, más que un relacionamiento con Uruguay que parece ser una cosa bastante natural y poco modificable. Para nosotros, claro, desde Uruguay es más relevante eso, porque sabemos que hay ciertas trabas al comercio, que hay proteccionismo por parte de Argentina. Entonces, en realidad, lo que yo pienso que puede pasar es que Argentina no va a cambiar demasiado en ese aspecto, al menos en el corto plazo. Scioli es una persona que viene más desde una idea más liberal, si se quiere, ¿no? Ha tenido, como decíamos recién, un pasaje. Incluso él empezó a militar en la vieja UCD, ¿no? Claro. Álvaro Rezogaray, un partido claro. Centro-derecha, de derecha, igual que Vudú, por cierto, pero bueno, no importa. Entonces, es probable que Scioli quiera de a poco ir desmontando ese aparato proteccionista... que indirectamente le impactaría a Uruguay, pero bueno, me parece que también tiene las manos un poco atadas, ¿no? Porque el modelo argentino es una cosa que funciona todo, si vos lo empezás a, ¿no? Si lo empezás a tocar, le voy a tocar este poquito hoy, este poquito mañana, capaz que el modelo no resiste. Entonces,
claro, ahí en ese sentido, bueno, nombraste varias cosas interesantes. Una puede ser, si Oli, porque lo que se dice es que si Oli, en todos los temas, va a aplicar un gradualismo. Por ejemplo, en economía, Y Miguel Bain, el economista argentino, parece uno de sus principales asesores, esta semana creo que publicó un informe que hablaba, bueno, ¿cuál es el primer tema que tiene que tocar el próximo gobierno, el que tiene que meter mano? Bueno, es la falta de reservas, ¿no?, internacionales en el Banco Central. O sea, como que ya se está raspando la olla y que de alguna manera hay que pensar a lograr revertir esta situación, que en cualquier momento puede dejar a Argentina en una situación complicada, ¿no? Como la tuvo cuando se le acabaron las reservas en el año 2001. Entonces, lo que decía Bain es que esto se va a hacer, o se tiene que hacer de manera gradual, ¿no? Y ese gradualismo seguramente es lo que después termina impactando en las relaciones con Uruguay y Argentina, que están como están justamente no por política, sino por sostener un modelo económico. Ese modelo económico tuvo que parar las importaciones, entre ellas las de Uruguay. Y ahí fue cuando empezaron los roces. Y bueno, estamos en el Mercosur, pero no dejan entrar determinados productos manufacturados a Argentina, con el tema de las licencias, ¿no? Y muchos plantean que pase lo que pase, gane quien gane, el modelo económico que pusieron los Kirchner se va a desarmar. Según si gana Scioli, va a ser un gradual. Y otro dicen, si gana Macri dijo que nada de gradualismo, ¿no? Que va a ser cambios fuertes y bruscos para hacer virar la economía argentina.
Sí, es cierto. Yo, de todos modos, creo que, digamos, separaría lo que es un poco el tono de la campaña y de los límites o las condiciones de factibilidad con la que cada una de estas cosas se pueden hacer. Y yo creo que, digamos, desde luego no soy economista, entonces no me voy a meter en los asuntos duros de la economía, pero parece bastante claro que los modelos económicos tienen cierta racionalidad interna, cierta coherencia interna, ¿no? Entonces, si tú estás en un modelo que implica la sustitución de importaciones, tenés que necesariamente que cerrar la economía para incrementar el empleo industrial, digamos, ¿no? Tratar de lograr el pleno empleo, etcétera. Por otra parte, no nos olvidemos, Argentina está todavía sin financiamiento internacional. Por lo tanto, lo primero que uno tendría que hacer, si fuera a solucionar el problema general de la economía argentina, es volver a los mercados de capitales para financiarse, ¿no? Porque Argentina solamente se está financiando con sus reservas,
claro,
que en su momento eran muchas, y con el impuesto a la forma de obtener divisas, dado que no las puede obtener del mercado internacional, las obtiene a partir de la vía de impuestos a las exportaciones, claro, de commodities.
Tampoco lo consigue a través de inversiones directas de extranjeros fuertes en Argentina.
Fuertes no, porque las inversiones extranjeras directas están vinculadas directamente a las condiciones de riesgo país, y esas están vinculadas a su vez a la capacidad argentina de repago de la deuda que tienen default. Entonces, tocar todo eso implica tocarlo con cierta racionalidad estratégica, ¿no? Si, bueno, vamos a acomodar esto, pero al acomodar esto vamos, es como una, no, es como una bolsa de agua, ¿no? Uh-huh. Yo aprieto acá, pero aparece por acá. Entonces, yo creo que gane quien gane, en eso debería haber cierta racionalidad en el proceso y hacerlo de modo más o menos gradual. Ahora, es cierto, Macri de pronto gana con un mandato de Cambiemos. Entonces, ahí va a tener un mandato un poco fuerte, ¿no? Si te votamos para que cambies, vas a tener que cambiar. Lo vas a tener que hacer lo más rápido posible y atendiendo a ciertas uh-huh. condiciones de factibilidad, pero vas a tener que cambiar. Scioli, en cambio, si gana, gana con un mandato de cierta continuidad. Y lo más probable es que gane Scioli. Entonces, yo pienso que lo más probable es un gradualismo, sí, que propenda a cierto equilibrio.
Pero que va a cambiar. El objetivo es cambiar.
El objetivo es cambiar.
Como este, porque para muchos economistas, este modelo que fue generando Argentina de atar un cabo con otro, de atar las cosas con alambre, generó como un Frankenstein de modelo económico que fue a los parchazos, ¿no? O sea, uy, se me abrió acá, le pongo un parche acá y un parche acá, y lo que ha pasado es que se han comido todas las reservas.
Igual es cierto que, convengamos, vengo escuchando la muerte del modelo argentino desde hace 10 años.
No cae.
Parece que no cae y gana elecciones. Entonces, es complicado. Pero sí, claramente hay algunos ajustes, especialmente en términos de inflación, fundamentalmente, y de reservas, que me parece que hay que cualquier candidato, claro, que gane va a tener que
ganar. Y de tipo de cambio, ¿no?
Y tipo de cambio, sincerar el tipo de cambio. Pero eso implica una devaluación. Y la devaluación es muy costosa socialmente.
Claro, por la inflación que trae.
Por la inflación y porque implica depreciar el salario real de los trabajadores. Sí, sí. Entonces, políticamente, antes de una elección es imposible.
Si que alguien diga, ¿no? No,
es así. Esto también es racionalidad política más básica.
Exacto. Vamos a pasar a Macri, que es el contendiente en este caso, que el contendiente que está más cercano a Scioli, y que si hay un balotaje va a ser el que va a ir al balotaje, que de alguna manera representa a la derecha. No sé qué tanto representa el liberalismo, ¿no, Macri? No, capaz que en economía sí, pero últimamente se ha visto como un Macri un poco más aggiornado, aggiornado en el sentido de querer también representar ideas de centroizquierda, de volverse medio peronista, ¿viste? Es decir, bueno, puedo representar uno un poco. Te pido que escuchemos un audio y ahora lo comentamos.
Campanella hoy hizo una nueva declaración a favor del llamado voto útil, diciendo que se lo tacha a Mauricio Macri de neoliberal menemista. Sin embargo, el neoliberal menemista por antonomasia, el que estuvo hasta el último momento defendiendo a Menem y defendiendo las políticas esas, era Daniel Scioli. ¿Cómo? Primero, esto nos lleva un poco al tema del voto útil. ¿Qué pensás vos que puede suceder con eso? Y segundo, el tema de que, bueno, a veces a uno le parece que toda la comunidad artística está con el kirchnerismo.
Ahí hay muchas mentiras juntas, ¿no? La primera, tal vez, es que ellos siempre fueron los mismos, con lo cual no hay que sorprenderse de lo que dice Campanella, porque Daniel fue militante de Carlos Menem. Hay un reportaje que le hace Longobardi, que está en las redes, que alguien me lo mostró hace un mes, que es increíble porque con las mismas palabras él defiende todo lo contrario, defendiendo a Menem respecto a lo que defiende hoy. Y Parrilli, miembro informante, Néstor y Cristina, saltando una pata por la privatización de YPF y por todas las cosas que se hicieron en ese momento. y hoy vuelven y dicen lo contrario. Entonces hay una realidad ahí clara, que hay una continuidad en los que han estado en el poder y que han tenido el olfato de ver para qué lado iba la corriente para cambiar el discurso con el único objetivo de conservar el poder.
Bien, ahí lo que dice Macri es cómo se viste con distintas ropas, lo mismo, ¿no? Y eso lo mismo puede ser el peronismo. El peronismo era el peronismo de Menem, después cambiaron los vientos, fue el peronismo de los Kirchner, pero que en definitiva hay una continuidad. A ver, desde el rótulo más básico de todos, no al lugar, Macri sería el facho, ¿no? En toda esta historia, Macri un facho, ¿no? Seguro alguien de derecha. Ahora, ¿dónde está parado Macri actualmente? ¿Y cómo se puede definir ideológicamente a Macri, teniendo en cuenta que también él está haciendo una gestión? Entonces, las decisiones políticas que ha tomado durante su gestión son decisiones políticas que pueden identificar cómo este candidato se mueve ideológicamente.
Bueno, digamos, claramente, por extracción social, por historia, por programa, Macri es un representante del espacio de centro-derecha, ¿no? Macri persona, ¿no? Él es un empresario, hijo a su vez de otro gran empresario, formado en la educación privada, ¿no? Entonces, y cuyo ingreso al mundo de la política se da a partir de su pasaje exitoso como presidente de un club de fútbol, al cual administró con una lógica empresarial muy exitosa, por cierto, en lo deportivo y en lo económico, pero con esa tónica, y crea un partido conformado por cierto sector social, claramente identificable a simple vista. Entonces, lo primero es Macri y su partido conforman un referente de la centro-derecha argentina. Dicho esto, el espacio Cambiemos es un espacio que excede a Mauricio Macri, por cierto, pero también a su partido, al PRO, claro, ¿no? Incorpora algunos elementos justicialistas, no todos los que podría haber incorporado, porque está Massa, si no hubiera incorporado más elementos justicialistas, al grueso de la Unión Cívica Radical, con la cual conforma el acuerdo, ¿no?
Al radicalismo oficial, digamos.
Al radicalismo oficial, que hoy por hoy, digamos, es un sector muy chiquito, que de todos modos tiene cierta estructura y cierta base con penetración territorial en las provincias, que era lo que le faltaba al PRO.
Claro.
Y a los ex radicales que en algún momento fueron progresistas, como Elisa Carrió. Eso es hoy por hoy esa alianza Cambiemos, una alianza un poco heterogénea, que lo que hacen es precisamente diluir la identificación tan fuerte de Macri como un representante de la derecha. Ahora, dicho esto, si nosotros escuchamos las propuestas y las despojamos de cierta ambigüedad y vamos a lo que importa, son propuestas claramente de derecha, ¿no? Hacen hincapié en la seguridad jurídica, hacen hincapié en la seguridad pública, hacen hincapié en la inversión privada, en los mercados. Bueno, eso es una política de derecha. Para bien o para mal, es una propuesta de derecha. Si nosotros escuchamos a Massa, el tercer candidato, las propuestas son claramente de derecha. Por lo tanto, digamos, quedan algo así como lo que decía hace un rato, tres propuestas de derecha, Macri, Massa y minoritariamente Rodríguez Saá, y tres propuestas que podríamos decir de algún modo que son más progresistas del centro-izquierda, que son la oficialista, independientemente de la persona de Scioli, que hace un poco de ruido, y después está Del Caño, que es la izquierda tradicional, la izquierda marxista, trotskista, tradicional de casi todos los países.
Claro. Ahora, es interesante eso que estás diciendo, porque si nosotros tomamos que tanto Massa como Macri pueden representar ideas de centro-derecha, mientras Scioli estaría representando un poco, más allá de Scioli, ¿no? Por lo que está representando, porque está representando al partido que gobernó en los últimos doce años, en Argentina. Estaría representando a la centro-izquierda. Ahora, si nosotros sumamos a Massa y a Macri, estamos diciendo que la centro-derecha le estaría pegando una paliza electoral a la centro-izquierda en Argentina. Pero como tenemos claramente que encauzarlo en ese prisma, que es el peronismo, esa centro-derecha queda aislada de la otra, porque en el fondo queda también dentro del círculo del peronismo. Es llamativo, ¿no?, eso que sucede.
Absolutamente, yo creo que es lo más emocionante que tiene hoy por hoy el escenario político argentino, digamos, cómo un sector es capaz de resolver los dilemas de acción colectiva que implica nombrar una candidatura, y el otro sector no puede hacerlo, divide su fuerza, pero esto no solamente pasa en Argentina. Hay algunos estudios que prueban que la opinión pública de América Latina en general, y de Argentina no es la excepción, es una opinión pública que no se ha volcado a la izquierda. Es decir, el giro a la izquierda que ha tenido lugar en muchos países de América Latina no está motivado por un cambio en las preferencias de los ciudadanos. Eso no es así. Y en Argentina pasa lo mismo. No es que hoy en día, hace 12 años, que la Argentina se volvió de izquierda. Las personas en Argentina se volvieron de izquierda. No es cierto. El votante promedio argentino, el votante mediano y el votante medio argentino son votantes de centro, son votantes moderados, incluso ligeramente volcados hacia la derecha. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la derecha no puede coordinar sus decisiones de entrada en la competencia, entonces entran muchos candidatos de derecha y eso los vuelve ineficientes. Y la regla electoral argentina es una regla que, si bien es de segunda vuelta, se parece mucho más a los sistemas de una sola vuelta, donde el que tiene más votos gana, claro. Porque el umbral es tan bajo que con solo conseguir ese umbral ya sos presidente.
Claro. ¿Y qué pasa? Porque acá en Uruguay, por ejemplo, ahí, y bueno, vos hace 12 años estás acá y lo has vivido, ¿no? Una cosa es, bueno, el presidente, pero otra cosa es lo que vaya a pasar en el Parlamento. Y ahí está ese efecto decisivo para un gobierno de tener mayorías parlamentarias. Yo, por lo que veo, si este es el panorama en Argentina, esa mayoría no va a existir para el gobierno de Scioli. Va a tener que buscar tejer alianzas. Ahora, una cosa es el discurso que tenga Massa y el discurso que tenga Macri. Pero ese discurso después se puede convertir en que Massa y Macri sean más aliados en el Parlamento que lo sea Massa con el futuro presidente Scioli.
Bueno, es una pregunta súper interesante, muy complicada. Dos o tres apuntes para no dejarla pasar. Con las elecciones del domingo se renueva
la Cámara.
Sí, pero se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, sí, y un tercio de la Cámara de Senadores. ¿Sí? Por lo tanto, la renovación en el Poder Legislativo no va necesariamente de la mano de la renovación en el Poder Ejecutivo. Entonces, es probable, y históricamente ha sucedido, que los presidentes peronistas tienen siempre mayoría propia en la Cámara de Senadores. Por la lógica de elección, no nos metamos en ese tema, pero claro, son las provincias las que están representadas en el Senado. Entonces, en el Senado, en general, el peronismo tiene mayoría. No hay con qué darle eso. La Cámara de Diputados es distinto, porque ahí sí hay representación proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga cada distrito. Entonces es probable que no tenga mayoría propia, gane quien gane, en la Cámara Baja. Ahora, los partidos argentinos no son como los partidos uruguayos. No son ni mejores ni peores, son distintos. La capacidad de disciplinar que tienen los partidos uruguayos es casi perfecta, salvo recientemente algunos inconvenientes. Pero en general funcionan como máquinas muy aceitadas, muy bien trabajadas, que logran que sus representantes levanten la mano cuando la tienen que levantar. Eso en el Congreso argentino no sucede. ¿Sí? Hay bancadas unipersonales, bancadas minoritarias que no necesariamente responden a la lógica con la cual fueron electos. Y tercer punto, la política en Argentina desde hace ya unos 15, 20 años ha pasado por un fuerte proceso de desnacionalización, de territorialización, en donde los representantes de cada distrito no responden al mando central del partido, sino que responden al mando central de su distrito, porque allí es donde se juega su posibilidad de reelección. Entonces, analizar la posibilidad de coaliciones en el Congreso argentino post-elecciones es muy complicado y hay que ver todavía algunos datos más que no tenemos.
Claro, por ejemplo, no esta elección parlamentaria, sino la siguiente.
Por ejemplo.
¿No? Para finalizar, me gustaría, no sé, hablar un poco, por lo menos, del perfil de Margarita Stolbizer, ¿no? Que es una de las candidatas progresistas que viene del radicalismo, ¿no? ¿Qué se puede ver en Stolbizer? O sea, si a ella le va bien en esta elección y si el futuro le permite seguir desarrollando la política, ¿puede ser que el día de mañana el radicalismo vuelva a estar unido en una figura independiente, ¿no? Porque, es decir, el radicalismo que se unió a Macri pierde, ¿no? Su visibilidad, su independencia. Y el radicalismo, no hay que olvidarse que gobernó Argentina, primero durante todo el siglo XX, de principios del siglo XX, hasta los años 30 prácticamente, y modeló también en parte la Argentina como lo modeló el uballismo. Pero también gobernó a la salida de la dictadura y también gobernó a la salida del menemismo. Y sin embargo, siempre se fue del gobierno caóticamente, ¿no? Por eso es que parece que solo en Argentina pueden gobernar los peronistas con tranquilidad. Pero el futuro de Stolbizer puede ser el futuro de una socialdemocracia que Argentina supo tener, pero que ahora parece estar totalmente diluida.
Bueno, puede ser, podría ser. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil otra vez por los mismos temas, ¿no? Porque es muy difícil para una centroizquierda progresista, no peronista, tener votantes, ¿sí? Fíjate, cuando De la Rúa gana, desde luego era radical, pero no gana con el radicalismo solamente, gana, claro, con la alianza, ¿no? ¿Por qué? Porque el radicalismo paulatinamente, se puede hacer un paralelismo quizás con el Partido Colorado reciente, se ha ido visto despojado de sus componentes progresistas. ¿Sí? El último referente al que se lo podría denominar de modo más o menos laxo de progresista es Raúl Alfonsín.
Claro.
Después el radicalismo perdió esa representación. Y la presencia del hijo de Raúl Alfonsín, Ricardo Alfonsín, hace algunos años, que pareció inyectarle a la Unión Cívica Radical cierta dosis de personalismo necesaria y un discurso más o menos progresista, rápidamente quedó sin votos. Entonces yo digo, si el heredero de un linaje como Alfonsín no pudo volver a reconvertir al UCR en lo que fue, me parece muy difícil que Margarita Stolbizer pueda hacerlo. No hay que descartarlo, pero yo creo que en ese caso necesariamente la UCR va a necesitar recomponer su sector progresista, porque de otro modo no, y ahí entra muy fuerte la alianza con el Partido Socialista de Wiener y la alianza que pueda hacer con algún tipo de desprendimiento del Partido Justicialista. Es decir, se puede hacer, pero las condiciones, la probabilidad de que eso suceda, para mí son muy bajas.
Bien. Daniel Luján, un politólogo argentino, docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad.
Te confundiste con Daniel Scioli.
Diego Luján, perdón. Claro. Te venimos hablando
tenés tanto. Tenés a Daniel Scioli en la mente.
Sí. Y bueno, creo que también todos los uruguayos, uno podría pensar, ¿cuántos minutos le dedicarán en los programas de radio en Argentina a las elecciones uruguayas, ¿no? Deben ser muy poquitos.
Sale el lunes de mañana en los titulares de los canales de noticias. Claro.
Pero acá nosotros, evidentemente, en ese efecto, que somos el país chiquito que estamos al lado, siempre tenemos que mirar a Argentina porque es natural, ¿no? Como cualquier país chico miraría la economía grande que tiene al lado para saber también qué va a ser de su futuro. Imagínate la cantidad de personas que viven de la industria manufacturera en Uruguay.
Y del turismo,
que están pendientes, ¿no?, de lo que vaya a pasar con Argentina, porque puede significar un cambio importante. O sea, la elección de este domingo es un cambio importante también para lo que pueda pasar con Uruguay y con el desarrollo económico de Uruguay, en estos años que vienen ajustaditos, ¿no? Bueno, Diego, gracias. ¿Vas a votar el domingo?
No puedo, lamentablemente, viajar, pero bueno, lo he hecho en otras oportunidades. Esta vez se me hizo complicado.
Bien. ¿Hacemos la tanda?
Vamos con la tanda, entonces.